Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental.
Usted, la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy en el segundo programa de la semana, a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio, estamos en vivo en Facebook, estamos en Canal 2 también esta noche. Así es que muchas gracias por acompañarnos en un día importante de noticias, noticias trascendentales de las últimas horas, que tiene que ver, por ejemplo, cómo la Fiscalía General le abrió una causa penal al presidente de la República por presunto enriquecimiento ilícito por el viaje el fin de semana a Guanacaste. Además, ha quedado sobreseído el futbolista Marcel Hernández, que no enfrentará juicio. Y hace un instante el diario La Nación ha publicado que el Tribunal de Apelaciones ha levantado la sanción, además en deportes, contra Jafet Soto y Ando Moreira. Así es que, bueno, son noticias importantes de esta hora. Yo quiero agradecerle hoy a las dos personas que invité, que por supuesto son conocidas por el país casi entero, referentes primero a su trabajo y después a los problemas judiciales que han enfrentado desde hace casi 3 años. Doña Paola Mora es la presidenta, expresidenta del Banco de Costa Rica, que nos acompaña. Yo la había entrevistado en una ocasión como presidenta del banco, después la entrevisté como expresidenta del banco. Así es que bienvenida nuevamente a Matices. Doña Paola, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, don Randall. Muchísimas gracias por esta oportunidad, esta entrevista. Y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y nos están viendo por las redes sociales.
Muchas gracias por estar conmigo. Y también don Juan Carlos Bolaños, a quien no había entrevistado yo en el pasado, pero que le agradezco porque, gracias Chilita, porque esta es la primera entrevista en vivo que otorga don Juan Carlos Bolaños desde el inicio del proceso judicial contra él. Don Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo le va?
Muchísimas gracias don Randall, y muchísimas gracias a los presentes.
No, muchas gracias a los dos por estar conmigo. Entremos en materia. En su caso, doña Paola, desde el inicio del escándalo del cemento, como se le conoce, aunque tiene casos satélites, han pasado ya 3 años prácticamente, pero el proceso judicial en su contra, ¿cuál es el origen y cuánto tiempo lleva, doña Paola?
Básicamente, don Randall, es un caso que se remonta al 2016, ingresa a la Fiscalía General doña Emilia Navas bajo una tremenda presión mediática, y este sería prácticamente el tercer año en que el caso del cemento se encuentra manejado por la actual fiscal general. Y en mi caso, el 17 de agosto de este año, se estarían a 2 años de mi detención, todavía sin una acusación y sin avances significativos que puedan indicar que hay algún delito o algún presunto delito.
Doña Paola, ¿cuál es su situación jurídica hoy? ¿Usted está imputada y tiene medidas cautelares, doña Paola?
Yo estoy en condición de imputada y tengo las medidas cautelares que he cumplido a cabalidad, que es, para en mi caso, firmar una vez al mes y no acercarme a testigos.
Firmar una vez al mes y no acercarse a testigos. ¿Me recuerda cuáles son los delitos que se le imputan, doña Paola?
Estoy investigada por peculado.
Peculado, que es la desviación de fondos públicos. Don Juan Carlos, en su caso, el caso mediático tiene la misma cantidad de tiempo, pero el caso judicial suyo es anterior, entiendo que al de doña Paola, don Juan Carlos.
Básicamente, un año antes, en mi caso particular, el 2 de noviembre, la noche del 2 de noviembre del 2017, inició esta complicada situación. En ese momento y en esa noche, en mi caso, se expuso ante la autoridad del juzgado penal de turno extraordinario del primer circuito judicial de San José, se expuso un tema de denuncia calumniosa, simulación de delito, tráfico de influencias por intervenir ante el presidente Luis Guillermo Solís, en aquel entonces, como se decía, supuestamente por cambiar un reglamento técnico del cemento, y el tema del peculado que dice la señora Mora Tuminelli, que es el tema de fondo que hoy se está investigando.
Su situación jurídica hoy, don Juan Carlos, usted tiene medidas cautelares activas, ¿verdad?
Básicamente es un tema complejo el proceso judicial en este país, porque a mí me tienen medidas cautelares simple y sencillamente porque, según la fiscalía, en las exposiciones tenía un peligro de fuga alto por la alta penalidad, por todos los temas en investigación desde el indicio comprobado de delito en 2017, en noviembre, que hoy ha cambiado drásticamente y no se ha evaluado porque el proceso penal es así. Y el otro punto, porque la fiscalía dice que yo no tengo un trabajo estable en este momento y que como empresario tengo mis intereses comprometidos con las compañías y el proceso, básicamente.
Permítanme empezar con el tema de las valoraciones. Doña Paola, han pasado en su caso agosto, el 17, se cumplirían 3 años de su detención. Usted subrayó que a esta altura, digamos, no hay un avance significativo que permita la promesa de justicia pronta y cumplida. ¿Qué le parece la situación en la que está usted, doña Paola?
Bueno, básicamente yo puedo asegurar... Vamos a ver, don Randall, yo he tenido un periodo de estar muy, muy callada, con un bajo perfil, dándole tiempo a la fiscalía que procurara avanzar en las investigaciones de la forma más rápida y expedita posible, tomando en cuenta que este tema nace como un escándalo político, se organiza de previo a unas elecciones políticas del 2018, había un conflicto en la junta directiva con el principal abogado y fiscal de la empresa Holcim, con el cual hasta el momento en que estuve en el banco no podía referirme ampliamente a lo que sí me puedo referir hoy día en las entrevistas, por no estar amparada a ningún secreto bancario. Y adicionalmente a esto, hay una gran expectativa con el nombramiento de la nueva fiscal general. Entonces, en medio de toda esta situación, yo esperaba un poco más de celeridad, un poco más de prontitud. Ha pasado todo este periodo y lo único que me liga a mí al caso del cemento son las llamadas telefónicas con don Juan Carlos Bolaños, que por supuesto en el tema mediático se hizo todo un escándalo, porque inclusive hoy día ya hay estudios que hablan de las repetidoras y que no son la cantidad de llamadas que se indicaron, el daño a la imagen ya está hecho, pero lo único que me liga a mí al caso son las llamadas telefónicas, nada más. Es por esa razón que a mí me tienen en la causa, y yo considero que ese motivo es más político y de venganza política, para lo cual por supuesto la fiscalía está jugando un papel muy importante, en donde hubo un grupo donde se conjugó el tema económico, que es el tema comercial del cemento, con el tema político de previo a las elecciones. Era en ese momento golpear la administración Solís Rivera a través de venderle a la opinión pública que había un tremendo negocio, un tremendo chorizo, y así se hablaba, en relación con el crédito otorgado al señor Juan Carlos Bolaños por el tema del cemento chino. Ante esta situación, habían un sinnúmero, don Randall, de especulaciones, desde que habían dineros afuera en el exterior hasta que nos habían pagado y que posiblemente Luis Guillermo Solís Rivera tenía dineros afuera, Mariano Figueres, Sergio Alfaro. Todo este tipo de cosas andaban en el comentario de todas las mesas, sin excepción. A 3 años de esta situación, no hay prueba alguna, a pesar ya está el 100% de la trazabilidad, y se ha venido cayendo la llave maya que le entregaron a la fiscal general con algún expediente o algunas noticias para que pudieran empezar el caso. Yo creo que parte del problema que han tenido es que quien se sienta en esa silla creía fehacientemente que tenía un caso muy sólido para poder llevar simplemente a una acusación, y se dio cuenta que el caso es a hoy inexistente.
Doña Paola, disculpe que sea tan directo en esto, pero ¿por qué golpearla políticamente en el sentido de que ciertamente usted era la presidenta del Banco de Costa Rica, pero no era una figura política activa, sobresaliente, digamos, estrictamente vinculada mediáticamente con el PAC? ¿Quién la querría golpear a usted políticamente?
Tenía dos situaciones, don Randall, y qué dicha que me lo pregunta. La primera es que yo soy la única directora y la primera directora que históricamente denuncia el tema de legitimación de capitales dentro del Banco de Costa Rica. Y ahí me gané una buena cantidad de enemigos. O sea, yo puedo decir hoy que a través de la banca pública, Costa Rica permite el ingreso de fondos del exterior, fondos que ingresan posteriormente a los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay una legislación pelele, para variar, y entonces se tiene que demostrar que el origen de esos fondos es ilegal. Ese es uno. Y el otro tema, que no es menor, es el tema de, digamos, las discusiones en junta directiva propiamente entre lo que era la posición de conflicto de interés que tenía don Alberto Raven en función con el crédito propiamente que se le había otorgado a don Juan Carlos Bolaños.
Don Juan Carlos, en su caso, con medidas cautelares estuvo detenido usted en cárcel, ahora tiene la tobillera electrónica. ¿Qué le parece que hayan pasado ya más de 3 años en su caso en este proceso con una única acusación hasta este instante?
Básicamente es un proceso que si se hubiera investigado antes de generar una conferencia de prensa, un show mediático como se generó con el tema del cemento y una historia en base a un audio falso, a un informe de su jefe contenido con información falsa, al ocultamiento de información de mis recibos de pago, que es un cuestionamiento de muchas personas que me dicen es que no pagó las cuentas, sí las pagué, y ocultaron a lo interno mis recibos de pago y mi contrato, a una garantía que se me vendió un seguro de caución, también con reaseguradoras falsas. Todo eso debieron haberlo investigado. En este caso, estas personas que fabricaron el caso del cemento son las personas que se deben investigar, son personas que le han mentido al país, que han traído prueba fraudulenta y han incorporado prueba fraudulenta en el Ministerio Público, generando una estafa procesal y engañando a la autoridad de justicia. Y es complicado, en este caso, en mi particular, estas limitaciones a mi libertad personal, por supuesto, en base a lo que le cité anteriormente, que espero en los próximos días el juzgado penal entienda y razone y se ponga a evaluar que las condiciones de hace 3 años a hoy son absolutamente inexistentes.
Juan Carlos, permítame ir por partes. Primero, yo no sé, porque evidentemente están conectados conmigo a través de Zoom, y yo no sé si ustedes están viendo a través de Facebook los comentarios de la gente, pero don Juan Carlos, existe una percepción popular de que usted tiene una bomba, de que usted tiene información que vincula a políticos a los que les dio dinero, y entonces hay una retahíla de comentarios pidiéndole a Juan Carlos Bolaños que cante a todos, que de por sí lo dejaron solo, don Juan Carlos.
Básicamente, el mercado del cemento es un mercado bastante grande a nivel nacional, a nivel económico, de importancia en el desarrollo del país. La cantidad de recurso económico que se mueve ahí es impresionante. Han invertido mi competencia o invirtieron grandes cantidades de recurso económico para mantener sus altos costos antes de que yo entrara, y eso es lo que le han querido vender al país. Ese tipo de engaño es lo que la gente ha comprado, igual que muchas otras cosas que con claridad se ven a diario, que engañan a los habitantes con tendencias o con manipulaciones para proteger mercados o para generar tendencias políticas. En este caso en particular, muchas de las personas que no leen o que no analizan, simplemente leen los títulos de una noticia y lamentablemente creen ese tipo de información que no es exactamente correcta.
Don Juan Carlos, entiendo lo que me dice y es muy interesante, pero no me contestó lo que le pregunté. Usted tiene una bomba, tiene a quien cantar, tiene que cantar a alguien.
Lo que tengo sencillo es de que yo, Juan Carlos Bolaños, compré en la Correduría de Seguros del Banco de Costa Rica seguros que tienen reaseguros falsos. Fui estafado en la Correduría de Seguros del Banco de Costa Rica, se me ocultó la información de mis recibos de pago, se ocultó mi contrato de crédito, se engañó a la Superintendencia de Entidades Financieras. Guillermo Quesada Oviedo falseó un audio, grabó un audio en hora a donde ni siquiera yo estaba con el presente. Muchas cosas que hoy en día el Ministerio Público a 3 años no ha investigado, y son asuntos de importancia, de relevancia, que son vitales para una objetiva investigación, que es su obligación.
Entonces no hay, ya voy a entrar a eso, pero no hay entonces una colección, una lista de políticos a los que usted financió y después lo dejaron solo. Eso no es cierto.
Para que estemos claros, don Randall, mis actuaciones son absolutamente legítimas y correctas, y por esa razón estoy aquí en vivo aclarándole todo lo que usted me quiera preguntar. Todo lo que yo he hecho ha sido correcto. Yo no tengo intereses políticos ni partidarios. Soy un simple empresario que me puse la competencia pensando que en un país democrático como este podía vender cemento con tranquilidad en un precio económico. Y lamentablemente ese mercado es protegido por muchas personas que sí, en efecto, están financiadas por esos competidores míos. Bueno, indirecta o directamente.
Qué dicha que está dispuesto a contestarme todo lo que le pregunte, porque es una pregunta muy directa. ¿Usted financió a figuras políticas para que le hicieran favores a usted, don Juan Carlos?
No, en ningún momento he financiado a figuras políticas para hacer favores, en ningún momento.
¿Y ha financiado a figuras políticas?
No, yo no he financiado a figuras políticas que yo recuerde en mis últimos años. Nunca he aportado ningún recurso económico para figuras políticas.
Permítame ir al audio. Usted dice que el audio fue falseado, Juan Carlos, y sostener que no es usted el del audio es como pensar que Ricardo Arjona todavía canta bien. O sea, realmente no existe ninguna confusión con cualquiera que escuche el audio, porque usted tiene una voz característica, que se crea el cuento, Juan Carlos, de que usted no es.
Excelente punto, don Randall. ¿Qué sucede? Cuando usted hace una grabación, y hace una grabación de una hora, una persona le capta su voz, luego se va usted a una computadora, altera las frases, une las frases, quita las frases que quiera con la tecnología, vuelve a reproducir en esa misma computadora ese audio con las frases que usted quería que dijeran, cambia el tenor de las oraciones y por ende usted vuelve a hacer otra regrabación de ese audio y usted obtiene, uno, un audio original que está grabado en un teléfono; número dos, un audio grabado sin recortes porque está grabado con el mismo micrófono; y tres, como usted está diciendo, es mi voz, pero mi voz totalmente alterada. Para estar claros, ese audio, como dice el OIJ, fue grabado a la 1:18 de la tarde, quitando las 6 horas del meridiano de Greenwich y la ubicación de Costa Rica. Y en ese momento yo no estaba sentado con Guillermo Quesada Oviedo. Y eso fue grabado en un programa que se llama Voice Memos. Y ese programa en particular inicia su horario de grabación a la 1:18 de la tarde de ese día. Quiere decir que es aproximadamente 2 horas después de que en principio terminó dicha reunión. Y yo,
pero según entonces, las bases. Pero entonces sí es su voz.
Eso nunca
editada las frases, pero es su voz.
Eso nunca ha sido tema de discusión. Okay, y en efecto, cambia el tenor de las oraciones, y eso lo he reiterado en cientos de audiencias.
Pero entonces usted se reunió con Guillermo Quesada.
Eso no es tema de discusión, eso nunca ha sido tema de discusión. En efecto, okay, existe una reunión y en efecto ese audio fue regrabado a la 1:18 dos horas después, incluso aproximadamente que terminara dicha reunión, donde yo ni siquiera me encontraba cerca de Pavas, ya dentro de las líneas de telefonía celular y la ubicación de mi teléfono que está en ese expediente penal que me tiene aquí privado de mi libertad personal, esa ubicación, mi persona y el teléfono estaba a kilómetros de la ubicación citada.
Doña Paola, ahora que se incluyó en este relato a Guillermo Quesada, ¿me puede decir cuál es el papel de Guillermo Quesada, que era subgerente del Banco de Costa Rica, en su caso?
En mi caso, básicamente ninguno, ¿verdad? Guillermo Quesada, sucede algo muy interesante con esta figura, empleado del banco. Lo primero es que la junta directiva en pleno decide hacerle un despido sin responsabilidad patronal, por faltas que de acuerdo a un procedimiento administrativo se comprobaron. Estamos hablando que todos los miembros de la junta directiva decidimos tomar el acuerdo de despedirlo. Resulta que cuando se viene el tema del los reclamos de él para ser restituido en su cargo, él demanda al Banco de Costa Rica y demanda a cada uno de los directores y directoras a título personal. Cuando estalla el caso del cemento y sale la relación de Alberto Raven con Guillermo Quesada, que es Alberto Raven el que lleva el audio a la junta directiva y pretende que nosotros ese día revocáramos el crédito de Sinocen sin ni siquiera haber escuchado el audio y sin él ensuciarse las manos yendo a poner una denuncia, por lo menos a la fiscalía, sino que simplemente con su relato. Cuando sucede este hecho del audio, Alberto Raven, Guillermo Quesada se vuelven a unir y Guillermo Quesada continúa la demanda en contra mía por su despido, pero se la quita a Alberto Raven, a Mónica Cennini, a Evita Arguedas y a Francisco Molina.
Que usted dice que ellos son los que se unen para hacerle daño a usted, doña Paola.
Por supuesto. Yo no tengo la menor duda de que el cemento, el caso del cemento fue un caso absolutamente montado, y la prueba que hoy día hay en la fiscalía así lo está demostrando poco a poco. Resulta curioso, por ejemplo, que el crédito del cemento chino fue absolutamente cuestionado siempre por situaciones que se filtraban a la prensa. Cuando yo fui detenida, cuando me dictaron las medidas cautelares, yo tuve que escuchar a la fiscal adjunta en aquel entonces, Paula Guido, hablar sobre Guillermo Quesada e indicar en mi cara, no solo en una de las audiencias de medidas cautelares, sino en dos más, que efectivamente yo le había inventado de mala fe y había siempre querido intimidar a la junta directiva diciendo que con la violación del secreto bancario del Banco de Costa Rica, el empresario del cemento podría eventualmente demandar al Banco de Costa Rica. Resulta, don Randall, que para sorpresa mía, en el expediente que tiene que ver con don Guillermo Quesada, el 16003-033, referente a la divulgación del secreto bancario, efectivamente, en la página visible a folio 496, dice doña Paula Guido que el testigo, bueno, que efectivamente Guillermo Quesada viola el secreto bancario. Pero además, en relación con el tema del secreto bancario, ella dice que viola el secreto bancario, pero que él es especialista en banca y finanzas, que no es abogado ni conoce las formalidades propias de la gestión de prueba en un caso penal, y que como testigo me doy cuenta en esta resolución que ella hace, que es de sobreseimiento en relación con la violación del secreto bancario, ella dice que él lo hace no con dolo, porque actúa en su condición de asesor de la Fiscalía General de la República. Imagínese usted lo que es una fiscal de la República justificando un delito cometido por un funcionario público, indicando que a pesar de tener experiencia en banca y finanzas, no conocía que el secreto bancario era un delito, y que por lo tanto ella se lo justifica indicando que no hay dolo porque él piensa que actúa de buena fe por ser asesor de la Fiscalía General de la República. Si esto no es un montaje, si esto no es mínimo una burla a nuestro sistema judicial, yo no sé qué contestarle, don Randall.
Doña Paola, una pregunta directa también. Le leí ayer una entrevista en Diario Extra. Pareciera que su nueva estrategia de defensa es atacar a la fiscal Paula Guido, doña Paola.
Bueno, es que pocas veces usted encuentra una fiscal de la República que abierta y claramente defiende delitos para justificar a una de las partes que me está atacando directamente a mí. Yo he tenido que escuchar de esta señora, don Randall, horas de mi vida gastadas en este caso montado, y escuchar a ella hablando la belleza y la honorabilidad que representa para ella el señor Alberto Rabin, cuya persona se fue del banco no sin antes que le aprobaran a uno de sus clientes 65 millones de dólares del banco, con una sociedad anónima que todo, absolutamente todo el crédito, incluyendo las holdings, las actas y todo, las preparó 100% en su protocolo personal, las hizo él las escrituras, y eso para la señora Paula Guido no representa ningún tipo de delito. Fue a mentir a la Asamblea Legislativa indicando que todo estaba en orden, porque ese cliente del Marriott era tan revuelo que estaba ya a punto del Scotiabank de darle un crédito, cuando resulta que para que el Banco de Costa Rica le otorgara el crédito, descubro que efectivamente él hace 30 días antes de llevar al comité de crédito a esa empresa, él confecciona la sociedad anónima que finalmente es a la que se le desembolsa el crédito. Y yo tengo que escuchar de parte de doña Paula Esmeralda Guido Owen que ese ciudadano es un ciudadano primero intocable, segundo intachable. Pero no solo eso, además de eso, ella, en la causa contra el Merrill de don Alberto, lo que ella dice es que todo eso que yo le estoy describiendo en este momento no representa ningún tipo de delito ni de tráfico de influencias. Ella le hizo un desistimiento a don Alberto en un tiempo maravilloso sobre la causa del Merrill, pero a mí me tiene en el caso del cemento por unas llamadas telefónicas.
Don Juan Carlos, Vamos a ver, en su caso hay dos relatos. El relato del Ministerio Público, que lo voy a resumir de una manera muy simple, es que Juan Carlos Bolaños compraba cemento chino, agarraba el BCR, giraba la plata china, al final le hacía una devolución en unas cuentas suyas en otro país y a los meses usted se traía esa plata. Ese es el resumen del caso más grave, digamos, que tienen contra usted. Su versión es, no, hay una persona de Holcim en la junta directiva del banco, que es Alberto Rabin, que al darse cuenta que yo les estoy afectando comercialmente, entonces me monta el caso del cemento. ¿Podríamos llegar a esa conclusión súper simple, don Juan Carlos?
Sí, claro.
Ok, explíqueme las dos. Ya voy con Rabin, pero explíqueme la primera. Explíqueme la versión de la fiscalía. ¿Es cierto que se depositaba plata china y se lo depositaba usted en otro país?
Se le explico
y muy sencillo. ¿Jineteaba la plata?
Eso no es un jineteo, ni mucho menos. Y toda la interpretación, al igual que muchas cosas que vamos a avanzar acá, son interpretaciones completamente subjetivas y en base a información completamente falsa. Para aclarar, si un barco no podía ingresar a Costa Rica por temas reglamentarios o por lo que fuese, es evidente y de mucha responsabilidad tanto del proveedor como de mi persona como empresario, solicitar la devolución de los recursos económicos. Y señor don Randall, los recursos fueron pagados al Banco de Costa Rica, pero personas delictivamente a lo interno del Banco de Costa Rica ocultaron 446 folios del expediente crédito de Juan Carlos Bolaños y Sinoceño, que me di cuenta hasta que estaba en prisión, pero para su sorpresa, resulta que dentro de esos 446 folios están todas sus dudas. Nuestra contabilidad es correcta, nuestros estados financieros son exactamente los mismos que movemos la plata en los bancos, los mismos estados financieros presentados a todas las instituciones del sistema bancario nacional y también a Hacienda. somos un equipo que hicimos las cosas correctamente, que montamos una compañía en contra de un montón de mafiosos cementeros nacionales que hoy le cobran el doble a los costarricenses y al Estado por su producto. El caso del cemento a lo interno del Banco de Costa Rica fue fabricado por Guillermo Quesada Oviedo y Alberto Raven Odio, con intereses propios, en este caso, completamente demostrados en el expediente que me tiene a mi privado de libertad.
Don Juan Carlos, pero en eso de la plata, perdón, lo que me está diciendo, y discúlpeme que lo simplifique tan fácil, pero yo no soy un hombre de negocios que me imagine bien esto, es como si yo voy a construir una casa, ¿verdad? Estoy construyendo una casa y le pido un préstamo al BCR. Entonces, llego al banco y digo, vean, necesito ir por 1,000 blocks, no tengo idea cuánto cuestan los blocks, tengo que ir por 1,000 blocks a la ferretería y necesito que me giren 1,000,000 de pesos de mi préstamo. Entonces me voy a la ferretería con 1,000,000 de pesos y el dueño de la ferretería me dice, ¿qué torta, Randall? No hay 1,000 blocks, hay 900 blocks. Y entonces ya no me debe 1,000,000 de pesos, sino 900,000. Y yo le pedí al banco 1,000,000. Ok, y entonces yo voy y me guardo esos 100,000. Y los gasto en otra cosa, esa noche mando a traer pizza y no sé qué. El crédito que después pago, o sea, la cuota del crédito la pago completa, como si esos 100 mil los hubiera gastado en blogs, en pizzas o en lo que fuera. Esa es, en términos muy simples, lo que me está explicando que pasó con la plata del cemento según su versión.
No, señor. Los desembolsos se hacían en forma muy ordenada, se compraba el cemento muchas ocasiones, y aquí le falta la otra frase. Es sencillo, todos los barcos tenían reglamentos. Inteco. ¿Quién dominaba Inteco? Francisco Rossi. ¿Dónde trabaja Francisco Rossi? En el departamento de innovación de Holcim. Y particularmente, esas variaciones se daban en el tiempo exacto que venían buques de cemento. Se cancelaban órdenes en razón de la variación de los reglamentos técnicos. Posteriormente se hacían nuevas órdenes con los nuevos reglamentos técnicos, y las cancelaciones anteriores simplemente se devolvían a los recursos económicos de las cuentas del deudor y la deudora del crédito del Banco de Costa Rica. Y sorpresa para su persona, ¿en dónde terminaban los recursos? En el banco. ¿A dónde? Cancelando las cuentas. ¿Y en dónde estaban los recibos? En el Departamento de Investigaciones Técnicas del Banco de Costa Rica, ocultos en una caja fuerte. Y por esa razón la Superintendencia de Entidades Financieras emite un informe con datos falsos. Y por esa razón todas estas personas que nos están escuchando tienen una información falsa. La pregunta es, ¿cómo en 3 años de investigaciones el Ministerio Público no sabe quién ordenó o quién ocultó o quién dividió el expediente de crédito que por reglamento debería estar todo en manos de los ejecutivos de cuenta y el asistente de los ejecutivos de cuenta? Ese es el punto de fondo.
Don Juan Carlos, cuando se genera el caso, usted insiste, permítame hacer una pregunta antes de esta, y es una pregunta de valoración personal. ¿Por qué si para usted y para doña Paola es tan claro que hay un montaje de Holcim para matarlo a usted como competencia, ¿por qué nadie le cree, don Juan Carlos?
No es un tema que no me crean. Es la primera vez que hago una entrevista en vivo, don Randall, número uno. Es la primera vez en este momento que puedo exponer fuera de otra entrevista que casi hace un año he dado. Y hasta ahorita hay cosas de fondo muy vinculantes en el expediente que he podido notar. Es un expediente voluminoso. Las cosas han variado drásticamente y hoy en día se puede constatar con toda documentación que está ahí que las cosas no son en lo absoluto como lo quisieron hacer ver. Ejemplo, vamos a uno totalmente sencillo. Costa Rica escuchó a Emilia Navas Aparicio a 22 días de ingresar a su puesto en una conferencia de prensa prácticamente aseverar que Juan Carlos Bolaños había hecho contra San Guillermo Quesada Oviedo una denuncia calumniosa y una simulación de delito. En las audiencias escuché a los fiscales durante cerca de 2 años decir que yo había presentado una denuncia calumniosa y una simulación de delito. Estamos hablando de 2 años, señor. 2 años, para que estemos claros. Y resulta que ahorita, cuando ya se presenta una solicitud de audiencia preliminar para el caso Guillermo Quesada, aparece la fiscal, que también en esas audiencias judiciales llegaba y defendía a Guillermo Quesada y me imputaba a mí que yo había presentado una denuncia calumniosa, una simulación de delito. En esa resolución que dice que sí violó el secreto bancario Guillermo Quesada Oviedo, quiere decir que yo nunca presenté una denuncia calumniosa ni ninguna simulación de delito, porque ahora dice sí, cometió un delito. Ah, pero no importa, lo cometió en aquel momento, pero es que desde aquel entonces él era asesor de la fiscalía, como lo explicó doña Paola antes. ¿Cómo cree usted que yo me siento enterarme de eso ahorita, este año? Y que me metieron en prisión durante todo el tiempo, y que doña Paula Guido sabía que sí se había violado el secreto bancario, pero con tal de tenerme en prisión para que Juan Carlos Bolaños no le afecte el mercado del cemento a todos esos señores que traen cemento, o en efecto que fabrican cemento y lo venden en el doble el precio a los costarricenses del Estado. Ese es todo el tema que estamos aquí. ¿Aquí en dónde le han dicho a usted? Aquí hay un recibo a 3 años de la investigación. Mire, un soborno de Juan Carlos Bolaños a tal funcionario no existe en ninguna parte. La trazabilidad se terminó y es íntegra, señor Randall, íntegra. Ese es el punto de fondo.
Yo tengo que ofrecerle una disculpa porque dije, ¿por qué nadie le cree? Y me empezaron a brincar aquí en Facebook gente que sí le cree, don Juan Carlos, lo que está diciendo. Antes de volver con doña Paola, para entender lo que usted nos reveló, según su versión hace unos instantes, esa plata efectivamente se devolvía porque Inteco, que es la que brinda la garantía técnica, también estaba dominada por Holcim. Devuelven la plata, esa plata de sus cuentas termina pagándose al BCR, pero esos recibos de pago los desaparecen, y por eso es que la SUGEF hace un informe que es el origen de la investigación penal, donde no se señala que esa plata se haya reintegrado, y por eso dice usted que se basa en información falsa el informe de la SUGEF. ¿Le entendí bien? Don Juan Carlos.
Ah, a mí, perdón. Sí. Sí, en efecto, don Randall, la información, inclusive a inicio, en este enero, yo presenté una denuncia ante el Ministerio Público. Esa denuncia no tuvo ni siquiera un avance de investigación. Vamos al juzgado penal, inclusive en esa causa, recién acabamos hace semana y media de ir al Tribunal de Apelación del Primer Circuito Judicial de San José, y el Tribunal de Apelación del Primer Circuito Judicial de San José prácticamente le pega la regañada del año a la jueza del juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José y al fiscal, porque no hacen una sola gestión de investigación, porque no les interesa la verdad real del caso. Resulta que del expediente crédito de Juan Carlos Bolaños en el Banco de Costa Rica se pierden, o se ocultan, o se separan 446 folios y los meten en la caja fuerte del Departamento de Investigaciones Técnicas. Las ejecutivas Adriana y Betina corren a decirle a la superintendencia: aquí está este expediente, y emiten ese informe con información falsa. Y resulta que ni siquiera la fiscalía, ni siquiera indaga, ni siquiera hace un acto de investigación y trata de quitarse ese caso, desestimando una denuncia donde claramente la superintendencia dijo que existía información faltante y el banco la presentó a posterior. Disculpe, don Randall, se supone que el Banco de Costa Rica es un banco de primer orden, es un banco correcto, y se supone que en el expediente crédito tiene que estar el 100% de la información, que es la comunicación entre el acreedor y el deudor. Y si eso no está completo, pues la información evidentemente sale parcializada, no total, incompleta y, por supuesto, con datos falsos.
Doña Paola, usted era la presidenta del Banco de Costa Rica. señor. En el Banco de Costa Rica puede pasar esto que señala don Juan Carlos, que además en la colada, y permítame que use una frase tan popular, se la llevan entre las patas a usted, porque usted es la que explica, digamos, ante la Junta Directiva el origen el origen y el desarrollo del crédito, y resulta que al desaparecer estos folios que está señalando don Juan Carlos, entonces arranca un proceso judicial. ¿Eso puede pasar en un banco del tamaño del Banco de Costa Rica, doña Paola?
Efectivamente pasó, don Randall. Eso fue así tan cierto como que cuando la SUGEF inclusive le manda una nota al banco de Costa Rica, y obviamente llamándole la atención en varios aspectos, la junta directiva en pleno reunida junto con el comité ejecutivo empiezan a revisar, y entonces empiezan a informarle el comité ejecutivo a la junta directiva que es que la SUGEF hizo toda en ese oficio una serie de aseveraciones porque faltaba información. Y efectivamente el Banco de Costa Rica presenta una apelación contra el oficio emitido por la SUGEF, argumentando que efectivamente hubo información que era prácticamente el 50% del expediente que no había valorado la SUGEF en su momento. Cuando don Javier Cascante va de testigo a la fiscalía, que fuimos todos a escuchar su testimonio, efectivamente indica que él le pregunta al Banco de Costa Rica si lo que tiene la SUGEF para evaluar es todo el expediente, y que se le contesta que ese es todo el expediente. Porque yo le pregunté por el tema de la apelación. La apelación la declararon sin lugar, y don Javier dice: yo no denuncié a nadie ante la fiscalía, únicamente denuncié hechos que consideré que era importante que la fiscalía fuera quien los calificara.
Doña Paola, en su caso, digamos, más allá de que no avanza según su criterio el proceso, y entendiendo su argumento de que fue un escándalo político para las elecciones de 2018, ¿por qué la seguirían contra usted hoy? Digo, ya usted no es presidenta del banco, ya no hay elecciones en 2018, ¿para qué la seguirían contra Paola Mora?
Yo creo que hay gente que le preocupa la información que yo tengo del banco.
¿Como cuál? ¿Como la legitimación de capitales que me acaba de dar?
Correcto. El que yo siempre he afirmado que la banca pública está secuestrada por un grupo de interés económico. A mí me parecía un chiste de mal gusto escuchar a doña Paula Guido en las audiencias de medida cautelares exponiendo el caso del cemento chino, hablando de 20 o 30 millones de dólares como un caso excepcional, y resulta que el Banco de Costa Rica tiene un montón de créditos otorgados que son el doble y hasta el triple de los montos que se le otorgaron al empresario cementero. No solo hay una tremenda ignorancia en ese sentido, sino que yo he venido sosteniendo a lo largo de mi presencia y paso por el Banco de Costa Rica que efectivamente hay un grupo de empresarios que requieren de los fondos de la banca pública, que realmente no exponen su propio patrimonio porque cuentan prácticamente con una caja chica al servicio de ellos, con créditos, contratos preferenciales, y eso no le gusta a una élite de este país. Pero bueno, como tampoco les gustó que tuviese acceso a toda la lista de créditos, a todas las readecuaciones de créditos. Yo cuando escucho que un incumplimiento de un plan inversión es absolutamente grave para la fiscalía y sobre todo para doña Paula Esmeralda Guido, yo creo que van a tener que construir una cárcel solo para deudores en este país, don Randall.
¿Pero por qué usted no presentó cuando era presidenta del banco una denuncia por legitimación de capitales?
Yo lo presenté.
¿El Ministerio Público?
Ante el Ministerio Público. Claro que la presenté, por supuesto que la presenté. Uh-huh. Y en aquel entonces el fiscal general, el señor Chavarría, me dijo: mire, doña Paola, si usted sigue adelante con esto, yo no le puedo garantizar su seguridad personal. El banco sabía, por eso el banco me puso custodios en su momento. Yo anduve con custodios por meses en el Banco de Costa Rica por amenazas de estos grupos que utilizaban el banco público precisamente para meter dineros que no tenían forma de justificar de dónde venían.
¿Quién lava plata por el BCR?
¿Perdón?
¿Quién lava plata a través del BCR?
Hay un grupo, y ese grupo está en un informe claramente establecido por la auditoría.
¿Y ese informe es público?
No es público el informe, desgraciadamente, don Randall.
Yo no le puedo pedir que diga el nombre, porque estaríamos cayendo, en caso de que no tengan sentencia y no la tienen, en una calumnia, pero le puedo pedir cuál es el grupo, digamos, cuál es el grupo económico al que se refiere.
¿En qué sentido, don Randall? Un poquito más específico.
Con mucho gusto. ¿Quién legitima plata a través del BCR? No sé, gente que vende tiempos ilegales, gente que vende drogas, gente que tiene apuestas en Estados Unidos.
Estamos hablando de gente que financia campañas políticas. Estamos hablando de personas que tenían en sus negocios mini agencias del Banco de Costa Rica, donde todos los días se deposita cash sin ningún control, donde exigían que no se les cambiaran los funcionarios que estaban ahí adentro. No, estamos hablando de gente que financia las campañas políticas más grandes de este país. No estamos hablando del que vende.
Ni narcotráfico, tiempo, ni secuestros. No. Estamos hablando de plata que se usa para, según su decir, para financiar a los partidos políticos.
Ellos tienen sus negocios, le dan vuelta su dinero. Tienen sus créditos. Al tener créditos prácticamente revolutivos, no, llega un momento en que usted no puede controlar todo ese dinero. Don Randall, está prácticamente legitimado.
Porque sale y entra, por eso.
Correcto.
Don Juan Carlos, en el caso, hay un tema que ha surgido durante las últimas horas, que es Oceánica y la garantía del cemento. Es decir, ¿qué pasaba si Juan Carlos Bolaños no pagaba el préstamo? Si yo no pago la hipoteca a mi casa, la casa es la garantía. Si no pago la prenda del carro, el carro es la garantía. En el caso suyo, perdón, y los dos están asegurados por si les pasa algo, en el caso suyo, ¿cuál era la garantía, don Juan Carlos?
Gracias, don Randall. Bueno, en la estructuración del crédito del cemento, en septiembre del 2015, yo llegué al banco, básicamente por Guillermo Quesada Oviedo. Le mando un correo a Guillermo Quesada Oviedo, y don Guillermo Quesada Oviedo me remite a un señor José Barrientos y Douglas Soto, actual gerente general del banco. Douglas Soto y don José Barrientos me contactan, dentro de todo, con el procedimiento que ellos tenían para emitir seguros de caución mediante la correduría de seguros del Banco de Costa Rica. En aquel momento yo trabajaba con una compañía de seguros que se llamaba Avanto, con un señor que se llama Antonio Barzuna Thompson, que emitía seguros en ese entonces. Le mando el correo y le digo: mira, yo tengo mi corredor de seguros. Y ellos me dicen: no, tiene que trabajar con la correduría de seguros del Banco de Costa Rica para emitir las garantías de sus créditos. Y le digo: bueno, perfecto. Se ve que es una estructura muy grande la que tiene el banco, y yo no tenía conocimiento que tuvieran ellos el tema de la correduría de seguros, y pues por ende paso a emitir una garantía principal, que es la garantía principal del crédito del cemento, que nos damos cuenta hoy en día que no ha sido investigada en tres años, y esa garantía principal la contrata la correduría de seguros del Banco de Costa Rica con Oceánica de Seguros. Me venden a mí la correduría de seguros y Oceánica de Seguros un seguro de caución financiero irrevocable y a primer requerimiento e incondicional, más que con los procedimientos internos de cobro, sobre el total de lo importado y adeudado, porque el mercado del cemento era tan lucrativo que no había ningún margen de riesgo en que fuera un excelente negocio. De hecho, es como el oro blanco, le decimos en el mercado actual. El tema de fondo es que hoy en día, cuando le vengo y le pregunto al Banco de Costa Rica: señores, ¿cuánto les debo para poder hacerles su pago moralmente, porque es importante el saldo al descubierto, fuera de todos los recibos de pago que se me ocultaron, y me topo con la grandísima sorpresa de que en el contrato de crédito para recibirme el pago indica que me tienen que ceder los derechos litigiosos de esa garantía, y en efecto dicha garantía la había emitido Oceánica de Seguros a una reaseguradora que se llama Best Meridian Insurance, y anteriormente una segunda reaseguradora que se llama China Taiping, y hoy nos damos cuenta que no existen esas reaseguradoras, nunca existieron. O sea, simplemente hoy, 3 años después, me doy cuenta que fui estafado con un seguro de 30 millones de dólares.
Ok, es como que yo, don Juan Carlos, vaya, usted va y saca un préstamo en el BCR y entonces necesita un seguro de caución, necesita algo que asegure eso. Y llego yo, Randall, y le digo, Juan Carlos, no se preocupe, yo tengo una aseguradora, usted págueme a mí, no sé cuánto se pagará mensual por 30 millones de dólares, pero bueno, págueme a mí mensualmente esta plata y yo le aseguro. Y yo, como soy chiquitico, ¿verdad? Y usted me va a decir, ¿qué, Randall? Ahí donde vive, donde trabaja, usted puede respaldar 30 millones de dólares. Y le digo, no se preocupe, que yo lo tengo reasegurado con alguien más grande. Y lo que usted ha descubierto es que ese alguien más grande no existe.
Es correcto.
Doña Paula, discúlpeme y permítame regresar un momento con usted, porque he estado procesando lo que me dijo de las denuncias sobre legitimación de capitales. El fiscal general Jorge Echavarría, en el instante en que usted va y cuenta lo que está pasando en el BCR, él la desincentiva a denunciar.
Yo diría que sí, o por lo menos yo salgo de ahí pensando que mi vida vale una peseta. Eso sí se lo garantizo, Randall. Yo eso no se lo deseo a nadie.
Ok, y entonces él la convence de no seguir con esto porque puede morir.
Él lo que hace es decirme, bueno, vea, doña Paola, yo quiero decirle que yo no le puedo garantizar ni su seguridad ni la de su hijo. Entonces, ante esa situación, yo no quito la denuncia, ni yo he hecho, bueno, los que me conocen saben que así no fue, pero yo le puedo decir a usted hoy que contra quienes yo puse la denuncia, hoy me tienen demandada también.
¿Y usted cree, con lo que ha averiguado, porque yo sé que usted se puso a investigar de su parte, si había algún compromiso de Echavarría con el grupo de personas a las que usted estaba denunciando?
Yo no puedo hacer una aseveración de ese tipo jamás, porque no me consta, don Randall.
¿Y lo investigó?
Yo le puedo decir a usted que esos grupos que legitiman capitales se sientan a tomar más que vino con más de un político de este país. Eso sí se lo puedo asegurar, porque inclusive ellos, en su arrogancia, no dejan de no decirlo.
Pero, doña Paula, yo entiendo sus reservas, créame. Pero digamos, es relativamente sencillo, relativamente, ¿verdad? Sencillo sentarse a decirme esto sin decir nombres. Decir empresas. Y entonces queda al aire. Es como cuando uno dice, es que los banqueros, discúlpeme, uno puede decir, los banqueros son unos corruptos. Y sí, pero si no digo nombres, no presento pruebas, no hago nada. Su dicho queda como alguien que vino a cantar al aire algo, pero quedó a la mitad de la canción.
Randall, yo le compro a usted lo que usted me está diciendo, pero solo yo he vivido en carne propia lo que son las amenazas, y no es todos los días que a usted un fiscal general de la República le dice que no le puede garantizar su seguridad ni la de su hijo.
Entiendo, y usted no, mamá, pero entonces...
Voy a ir más allá, don Randall.
Por favor.
Yo fui a casa presidencial con los documentos que demostraban lo que yo le estoy diciendo a usted. Mi testigo de todo esto que yo le estoy a usted comentando se llama Víctor Zamora. Yo fui con Víctor Zamora a casa presidencial. Y de la misma forma en que usted me está viendo en este momento, uno de los más altos funcionarios de casa presidencial me vio como usted me está viendo, y de la misma forma me devolvió los documentos que yo traía. Fue cuando yo decidí irme a la fiscalía.
¿Cómo siente que la estoy viendo para entender la alegoría que está haciendo?
Bueno, incrédulo.
Okay.
Incrédulo. pero yo tenía los documentos y mi testigo, la persona que sabe que yo no estoy mintiendo y que yo había recopilado la información y que fui abordada por diferentes personas para que guardara silencio, se llama don Víctor Zamora. Y fue directivo del Banco Nacional de Costa Rica.
¿Cuál fue el funcionario de alto nivel que la vio como yo la veo hoy?
Don Sergio Alfaro.
Ok, usted le llegó donde el ministro de la presidencia.
Sí, señor.
A decirle, señor, don Sergio, están usando el BCR para legitimar. La vio con incredulidad y usted dijo, no, aquí no va a pasar nada.
Exacto. Y me fui a la fiscalía y me dijeron que no me podían garantizar mi seguridad.
Aunque usted supiera, no sé si lo sabe, que hay una ley de protección de víctimas y testigos.
Sí, lo que pasa es que yo no quería ver a mi hijo muerto primero y después yo decir, ah, mira, sí, no tuve la malicia indígena de ser prudente.
Y hoy no me lo cuenta, doña Paola, por miedo.
Sigo teniendo miedo, don Randall. Usted no descarte que algún día uno, en un semáforo, viene alguien y le mete unos cuantos balazos y se va, y a mí nadie me va a recordar nunca más en la vida. Pero a mí el que me interesa es mi hijo.
Pero está bien, pero digamos, ya no le voy a preguntar más porque claramente no me va a decir, pero lo que quiero saber es si no me lo dice por miedo. Entonces no me lo dice por miedo, que es muy humano, pero no me lo dice.
Por supuesto, pero los expedientes están, la información está. Es más, me comprometo a ir a su oficina y dejarle los documentos.
Pero viene con mascarilla, doña Paola. Pero
totalmente de acuerdo.
Con mucho gusto se los recibo. Don Juan Carlos acaba de hacer una aseveración gravísima de la garantía del cemento. Es decir, que propiciaron, y usted era presidente del banco, que propiciaron que don Juan Carlos tuviera el seguro de caución con una aseguradora que se había inventado una reaseguradora falsa y que termina estafando no solo a don Juan Carlos, sino al banco, que es, correcto, digamos, quien podía reclamar ese seguro. ¿Usted qué sabe de eso, doña Paola?
Vea, don Randall, yo le envié a doña Emilia Navas una denuncia. Yo hice una investigación sencilla. Yo nunca había visto los documentos referentes a Oceánica de Seguros. A raíz de lo de esta situación del cemento, los encargados de la corredora de seguros facilitaron la documentación. Yo agarré la documentación, hice una investigación sencilla y me di cuenta que la documentación que está ahí en ese expediente, que es la que acredita los reaseguros, es información absolutamente cuestionable. Lo puse por escrito, ahí no hay ninguna reaseguradora de primer orden, don Randall, es una empresa ubicada en Panamá que dice en su página web que tiene reaseguro con Beth Meridian. Y esa empresa que está en Panamá tiene a su vez, en su mayoría, empresas de Venezuela, del área de seguros, de las cuales tres ya quebraron en Panamá. Usted saque sus conclusiones, ¿qué es eso?
Yo saco las mías, pero ¿cuál es la suya?
La mía es que claramente es una mampara y es una empresa fantasma, y desconozco cuál es el objetivo de tener varias empresas, la mayoría empresas venezolanas, que además no son ni de cuarta categoría, como empresas que están respaldando lo que sería el reaseguro. Esa empresa contratada en Panamá por parte de Oceánica de Seguros es la empresa que se encarga de contactar con el reasegurador, supuestamente.
Pero ¿quién, vamos a ver, quién comete la presunta estafa? Porque es que aquí hay varios actores. Está la correduría de seguros del BCR, que sí, le recomienda a don Juan Carlos contratar a Oceánica.
Correcto.
Oceánica dice que reasegura en una de las más prestigiosas aseguradoras, reaseguradoras del mundo. ¿Usted cree, y aquí le pido opinión porque sé que no tienen las pruebas ahí a mano, pero usted cree entonces que hay una vinculación o una asociación entre la correduría de negocios del BCR, Oceánica, y la empresa esta en Panamá?
No. Yo lo que creo es lo siguiente, don Randall. La SUGESE le permitió a Oceánica de Seguros inscribir un seguro de caución. Como no hay una verdadera regulación, porque no la existe, sino que todo se basa en que lo que presenta la empresa aseguradora es lo correcto. Se sobreentiende que tiene los reaseguros. Yo nunca había visto los contratos de reaseguros que de Oceánica de Seguros. Y le voy a decir una cosa, don Randall, al día de hoy eso sigue siendo un gran signo de pregunta. Y le voy a decir lo siguiente, la corredora de seguros obviamente se ajusta a una empresa que es la que única en el mercado que ofrece, por lo menos para ese entonces, el seguro de caución. Se vendió el seguro de caución 100% blindado, o sea, todos los directores del Banco de Costa Rica estaban absolutamente convencidos de que ese seguro, en caso de que fallara el pago de don Juan Carlos Bolaños, el seguro iba a responder.
Incluso Raven.
Eso fue lo que siempre se dijo. Curiosamente, ningún director nunca, ni ninguna directora, cuestionó a Oceánica de Seguros, ni cuestionó la posibilidad de que ese seguro fuera posible ejecutarlo. Si efectivamente la denuncia penal que puso Oceánica de Seguros contra don Juan Carlos Bolaños cuando él fue detenido fuese cierta, entonces, ¿por qué ellos dieron el último aval para que el banco diera el último desembolso? Aquí hay cosas que no están calzando. Entonces, yo presenté una información, don Randall, y sigo con doña Paula Guido porque usted fue el que me la mencionó.
Y yo, porque es una nueva estrategia, le dije, atacar a Paula Guido.
Muy válido, don Randall, y se lo agradezco porque quiero que usted escuche esto. Esto pocas veces sucede. Dice doña Paula Guido, defendiéndose de mi denuncia con respecto a la falta de investigación sobre el tema de Oceánica, que no es un tema menor, porque es la principal garantía en el caso del cemento. ¿Qué quiere decir esto, don Randall? Que si nosotros nos llevan a juicio, ¿verdad? ¿Cómo nos van a llevar a un juicio si no se ha revisado si la principal garantía que tenía el crédito es o no es ejecutable? Entonces, si es ejecutable, no hay ningún daño para el banco. Eventualmente debería de ser así.
¿Verdad? Doña Paola, pero perdone que la interrumpa, ya le doy la palabra, pero los seguros, no, más bien Oceánica, ya había vendido seguros de caución. O sea, ¿se había hecho otros negocios con Oceánica o era como las mascarillas de la caja que aparecieron de la noche a la mañana?
Digamos, se habían hecho otros seguros de caución, pero eran muy pequeños. Muy, muy pequeños. Ni siquiera similares a este que estamos aquí conversando. Cuando yo presento toda la información sobre el tema de Oceánica de Seguros, doña Paula Guido me contesta lo siguiente en una informe que ella rinde bajo juramento a la inspección judicial. Dice ella, me pregunto yo, está preguntándose doña Paula Guido, ¿cuál es la incidencia que este tema tiene para Paola Mora? ¿En qué le afecta a ella el hecho de que supuestamente omitiera yo como fiscal investigar a la empresa Oceánica? No le afecta absolutamente en nada, y tanto es así que no pudo en su particular denuncia materializar para ella un agravio, para mí, don Randall, un delito de acción pública, si al que le está haciendo eventualmente un daño, si no existe un reaseguro, es al Banco de Costa Rica, no es a mí, no es a Paola Mora. Dice ella que yo hago simplemente un esfuerzo para introducir mi tesis sobre lo ocurrido con Oceánica, aportando prueba que solo le interesa a Juan Carlos Bolaños. O sea, dice la señora fiscal investigadora del caso del cemento más importante del país que ella se niega a investigar a Oceánica de Seguros porque eventualmente eso es una tesis que solo le interesa a Juan Carlos Bolaños. ¿A usted le parece razonable que esto venga de parte de una fiscal de la República?
No, pero estoy seguro, créame, que a partir de ese momento el Ministerio Público va a investigar este tema. ¿Usted sabe quiénes son los dueños de Oceánica?
Sí, señor, son venezolanos que no están arraigados en el país, no tienen estatus migratorio y que mañana pueden agarrar un avión e irse para su país o para donde quieran. De hecho, yo denuncié ante la Fiscalía que las acciones de Oceánica de Seguro están registradas a nombre de una empresa en Valencia, España. puse la prueba y puse todo para que hicieran las pesquisas del caso y por favor aclararan, porque es de relevancia absoluta saber si el Banco de Costa Rica contó con los reaseguros o no contó con los reaseguros. Porque, don Randall, si no tenía reaseguros, es muy posible que haya una mano peluda más grande queriendo llevar el caso del cemento a juicio, sabiendo que la garantía nunca existió. Y por ende, aquí se podría estar tapando un elemento importante de este caso, que es un caso muy grande con varias aristas.
No, no. Espero que el tema de la mano peluda no sea una alusión, doña Paola. Pero usted me dijo que se habían hecho negocios ya con seguros de caución, más chiquiticos.
Sí.
¿Alguno de esos negocios fue el financiamiento de las campañas municipales de 2016?
Eso tiene que ver, bueno, fue un financiamiento, sino ahora que yo recuerde y que pueda asegurar, fue un financiamiento a un partido político, no recuerdo bien, no quiero decir el nombre, pero está fue bien, pero además un monto, don Randall, fue un monto como de $200,000.
Ah, bueno, pero yo con $200,000 hago fiesta. La cosa es, doña Paola, entiendo que para el banco es muy poquito, pero Oceánica ya había servido como seguro de caución de un partido político.
Sí, señor.
Don Juan Carlos, lo he visto sonreír varias veces en los últimos minutos en la entrevista. Ya no, se salió ahí, ahora sí, ahí está. Lo he visto sonreír varias veces en los últimos minutos. ¿Por qué?
Por la simple y la sencilla razón, don Randall. Tengo 3 años de estar privado de mi libertad personal por un indicio comprobado de delito, de una denuncia calumniosa, simulación de delito, que ya tenemos claro que sí se dieron y se violaron mi secreto bancario, por un tráfico de influencias de un cambio en reglamento técnico que ya se tiene claro que el reglamento técnico no lo haría yo y era algo más de campaña política, correcto, de en ese momento los políticos de turno. Y hoy en día estamos enfrente de una investigación a 3 años ya de investigación, en donde resulta que a la Fiscalía General se le olvidó en 3 años revisar la garantía principal del crédito y tratar de estructurar un delito peculado. Y resulta que en la garantía principal del crédito que el mismo banco me vendió, el estafado fue Juan Carlos Bolaño Rojas. ¿Qué le parece, don Randall Rivera?
Don Juan Carlos, usted va a la comisión legislativa, ¿verdad? En ese show, porque fue un show completo, llega usted con suero, que no podía ir, que estaba enfermo, que iban a traer con la fuerza pública, y se hace esas audiencias legislativas. ¿Por qué todo lo que dice ahora con tanta seguridad no lo dijo ahí en la comisión?
Porque simple y sencillamente, si usted recibe un seguro de caución financiero de una aseguradora que está supervisada por la SUGESE y todavía que sus seguros los comercializa la Correduría de Seguros del Banco de Costa Rica, del mismo grupo de interés económico a quien le está solicitando un crédito, y te dice dicha correduría que esa garantía está bien y que va a ser la garantía principal de un crédito, ¿cómo podría yo dudar de eso? ¿Me puede usted explicar?
O sea, usted cuando fue ¿cómo? A la comisión legislativa, usted no sabía que esto.
Cuando fui a la comisión legislativa, topé con sorpresa, uno, escuchar un audio con palabras que yo nunca había dicho y que yo insistí.
Pero ya ese audio, era falso. Juan Carlos, pero yo no le creo eso. Ese audio estaba dando vueltas por todo lado antes.
No es un tema de credibilidad, don Randall. Eso es un tema de fría ciencia.
Yo estoy seguro que usted lo había escuchado antes.
No, lo que le quiero explicar es que entrar a una comisión legislativa a que reproduzcan una supuesta prueba en mi contra, a donde tienen que investigar y evaluar los documentos que ahí se aportan, eso es sorpresivo y es totalmente irregular. Reprodujeron un audio que hoy se puede determinar que es falso. Igual un seguro de caución que hoy ya se puede determinar que nunca tuvo reaseguros. El ocultamiento de información que hoy se puede determinar que tenemos 3 años de investigación y nadie sabe quién ocultó la mitad de mi expediente de crédito. O sea, ¿cómo puede ser posible que tantos delitos de acción pública en 3 años no hayan sido investigados? ¿Cómo me explica eso a mí como un ciudadano que pide justicia, que pide que se aplique la ley en igualdad de condiciones? ¿O es porque yo no soy amigo de don Otón Solís Fallas, que su familia es socia de Holcim, entonces no se me investiga? ¿O tal vez que no financio a algún político de turno que tiene el poder para ordenar que esas cosas se investiguen y que la ley se aplique en igualdad de condiciones cuando tiene que aplicarse por constitución en igualdad de condiciones? ¿Cómo explica esas cosas a 3 años a una persona que ha estado privado de libertad en 5 penales y resulta que el estafado fui yo? ¿Ah? ¿Cómo se explica eso a hoy en día? Hoy, don Randall, es sorprendente que estas cosas pasen, que a 3 años en una causa de tramitación compleja venga una fiscal de la República a decir que simplemente se le olvidó en 3 años, repito, investigar la garantía principal del crédito del cemento en un informe bajo juramento a la inspección judicial. ¿Cómo me siento yo? Aquí en la cárcel, aquí, indistintamente que sea mi casa, pero es un arresto domiciliario. No puedo ir a trabajar, no puedo salir con mi familia, no puedo ir a ver a mi mamá, no puedo producir y principalmente no puedo importar cemento barato para los costarricenses, que cuando salga lo voy a volver a hacer.
Oiga, yo entiendo que usted, que todo el dolor que conlleva esto, Juan Carlos, pero digamos, y se lo digo con todo respeto también, pero esa es mi forma. Yo, la razón principal de la que quiere salir de eso no es por vender cemento barato, digo, usted no es la madre Teresa Calcuta, Juan Carlos.
Don Randall, vieras qué interesante, después de que usted se mete en el mundo en donde estos políticos y estos cementeros me metieron, usted aprende a ver que existen otras cosas en el mundo que no necesariamente es hacer plata. Y existen muchas injusticias.
Lo dice un hombre que hizo mucha plata.
Don Randall, viví muchas cosas y vi muchas cosas y vi gente sufrir donde requerían de 1,000 pesos para poder tener sus visitas de sus hijos y su familia ese fin de semana. Trabajar, aunque le parezca una broma, día y noche por 7,500 colones, que es lo que reciben de recurso económico. Y ahí prácticamente hay muchos errores procesales y gente que ha cometido delitos, estoy completamente claro, pero hay gente que en efecto no ha cometido esos delitos y han estado ahí porque simplemente no han tenido la oportunidad de defenderse. Ejemplo, si yo no hubiera salido de la cárcel en su momento, hoy en día no tendría ni posibilidad alguna de tener una computadora como la que yo tengo en este momento para poder leer mi expediente. ¿Cómo cree usted que yo puedo leer un expediente de 7,000 folios en un penal sin computadora, sin herramientas? Cuando yo iba a las audiencias al inicio, yo no sabía ni siquiera de qué se me estaba acusando. Yo simplemente me sentaba ahí a escuchar a los fiscales hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de un montón de mentiras. Y tan es así, ¿cómo me puede explicar hoy en día que le he mandado 5 correos o 4, no recuerdo, al juzgado penal del segundo circuito judicial de San José, pidiéndole la audiencia inicial de la noche del 2 de noviembre del 2017, donde se me detuvo, donde se revisó el indicio comprobado de delito de Juan Carlos Bolaños, para comprobar ese indicio comprobado de delito, para pedir una audiencia para salir de la cárcel y decirle a ese juzgado: vea, el indicio comprobado de delito ya no es el mismo, los delitos ya no son los mismos, revisen las condiciones actuales? Y para su sorpresa, ese audio se desapareció, no está ni en el expediente del juzgado penal del segundo circuito judicial de San José, ni tampoco en el expediente de la Fiscalía General de la República, y tengo que mandar 5 correos ahora para Sala Constitucional a pedir que el audio de la audiencia de la noche donde se me detuvo, donde se me dijo que yo tenía una morosidad de 164 días por un informe de la superintendencia, simplemente desapareció del expediente penal 16-1333-TP, el que me tiene a mí privado de libertad aquí. Son demasiadas irregularidades en un mismo contexto, Brandon. Muchas y graves.
Juan Carlos, discúlpeme, pero tengo que ir a una pausa comercial y prácticamente regresamos al al final del programa, pero tengo una pregunta que si me la puede contestar en 10 segundos, se lo agradezco. ¿Quién es, políticamente hablando, el más interesado en hundirlo?
Otón Solís Fallas y Alberto Raven Odio, en conjunto con Guillermo Quesada Oviedo. Pueden ver el editorial de La Nación de Armando González del 3 de agosto del 2017.
¿Por qué Otón Solís?
Su familia era accionista y socia de Holcim en Costa Rica, mi competencia directa, y miembro de la comisión legislativa al circo que me llevaron, cuando en efecto estaba enfermo. Me encantaría ver a Otón Solís ahorita, que nos sentemos, y ojalá a don Ignacio Santos o a quien tenga en este estado, a que hablemos del cemento y de lo que él hizo y el daño que él hizo al país. Quisiera verlo, a ver si viene y nos increpamos para ver la transparencia que él tiene, porque es muy bonito hacer lo que él hizo en la condición que él estaba. Quiero verlo si hoy habla de lo que hizo en la condición actual, sin ese resguardo que le tenía la Asamblea Legislativa y el fuero que tenía en ese momento.
Permítanme los dos ir a una pausa comercial, ya regresamos. Yo no sé si son oyentes fieles del programa, pero les cuento que parte de la dinámica del programa es que los invitados al cierre o el invitado escoja una canción. Hoy que son ustedes dos, necesito que se pongan de acuerdo en el corte comercial a ver con cuál canción despedimos. Y yo quería advertir que este programa es en vivo. Yo evidentemente no puedo controlar ni los nombres ni los nombres de lo que diga doña Paola y lo que diga don Juan Carlos, pero creo que todos los que han nombrado, y si no me pueden escribir, a cualquiera que haya dicho doña Paola, don Juan Carlos, Guillermo Quesada, Alberto Raven, Otón Solís Fallas, por supuesto, que quiera conversar conmigo para tener un espacio de defensa ante lo que hayan dicho, pueden escribirme a randall.rivera@monumental.co.cr, aunque creo que don Alberto y don Otón, por supuesto, tienen mi número de teléfono, y el que no estoy claro que lo tenga, pero nunca lo he hablado con él, es Guillermo Quesada, pero si necesitan el espacio, yo tendré que dárselos al ser nombrados en esta entrevista. Vamos a la pausa, son las 3 de la tarde con 23 minutos, regresamos con más. Son las 3 y 28 de la tarde, muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Le voy a dar un minuto de cierre a cada uno, pero antes del cierre, doña Paola, le voy a decir que dichosamente uno tiene fuentes en muchos lados. Cuando me habló de la caución de partidos políticos, yo le rogaría que revise un poquito el expediente suyo, el de la investigación, porque no fue un partido, son tres partidos los que utilizaron la caución para financiar las elecciones municipales de 2016. Doña Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Le doy un minuto para que usted le hable a Costa Rica. No sé a quién quiere hablarle, si a las personas que dicen que Valienta hoy ha denunciado un montón de cosas, o a la gente que no le cree nada y que cree que usted merece estar en la cárcel, doña Paola.
Don Randall, yo le voy a decir lo mismo que le dije un día a Luis Guillermo Solís, el expresidente. Este país se encuentra secuestrado por grupos de interés económico y políticos que han perdido la vergüenza y han perdido el compromiso. Los bancos públicos están topados de irregularidades. El acceso a una serie de beneficios que realmente sean en pro de Costa Rica, ese principio se perdió en Costa Rica. Yo soy una perseguida. Al día de hoy, la Fiscalía General no tiene una sola prueba que me incrimine en el caso del cemento. Aún así he sido obediente, me he mantenido disciplinada. Nosotros tenemos que hacer algo, don Randall. Si la detención mía, si la humillación pública mía va a servir para que este país despierte y entienda que tenemos que poner más que el pecho para rescatarlo, me doy por satisfecha, porque ha sido una situación sumamente compleja la que he vivido a título personal, la que ha sufrido mi hijo y la que ha sufrido toda mi familia. Me siento realmente honrada de haberle puesto el pecho a las balas en el Banco de Costa Rica, a esa mafia corrupta que tiene secuestrado este país y que no les importa que su brazo se mueva en todas las instancias para humillar y callar a las personas. A mí no me van a callar, Randall, hasta el día de hoy no me han podido callar y hasta en la cárcel me metieron y no me importa.
Doña Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros y por otorgarme esta entrevista en vivo. Don Juan Carlos tiene un minuto de cierre, no sé tampoco a quién le quiere hablar, si a la gente que hoy le cree o a la gente que sigue pensando que usted es el mayor corrupto en la historia del país y que merece estar en la cárcel, don Juan Carlos.
Muchas gracias, don Randall, y todas las personas que escuchan y podrán escuchar este video y este audio. Como costarricense, todos tenemos una obligación, y la obligación es que en este país se aplique la justicia en forma equilibrada, equitativa, y que tengamos, evidentemente, un respeto para poder ejercer nuestro trabajo con gran libertad. No es posible que muchos de los mercados que hoy en día conocemos y sabemos que están ocupados, que son mercados monopólicos, oligopólicos, dominados por los oligarcas de este país, que nos cobran lo que queremos, no nos cobran lo que queremos, estemos obligados a seguir pagando y estemos obligados a seguir soportando eso. Voy a seguir luchando por esa convicción, voy a seguir luchando por abrir estos mercados, principalmente el cementerio. Y le pido la confianza a la Administración de Justicia, a los señores magistrados y a doña Emilia, que si hablamos del caso del cemento, investiguemos en su totalidad lo que tiene que investigarse en este caso en particular.
Son las 3:32. Quería cerrar antes de pedirle la canción diciendo dos cosas. Yo dije que cualquiera, por cierto, me faltó Jorge Chavarría, que también tiene mi número. Si quiere referirse a lo que han dicho, bienvenido sea. Pero más allá de que ellos me contacten, creo que mi labor periodística me obliga yo a contactarlos a ellos. Voy a llamar a todos, a don Alberto Raven, a don Guillermo Quesada, a don Jorge Chavarría, y ¿qué me faltó ahí? Y a don Otón Solís, para ver si quiere referirse a lo que ustedes han dicho hoy, para que ustedes sepan que los contactaré a ellos y les daré el mismo espacio si así lo quieren. Después, el presidente de la República acaba de publicar, esto ya no tiene que ver con doña Paola y con don Juan Carlos, pero publicó en Facebook un mensaje interesante respecto al caso que le abrió la fiscal general. Dice don Carlos Alvarado: no existe delito alguno que investigar. Darse un descanso en un fin de semana, visitar un hotel o viajar vía aérea hacia y desde este, pagando los gastos que ello implica, no es ni puede ser delito. Es un derecho de la fiscalía emprender las investigaciones que estime pertinentes y lo respetamos, pero el apego a la razón, a la lógica y a la ley deja absolutamente claro que aquí no hay delito alguno. Tenemos total confianza en que no hay fundamento alguno para esta investigación, que además es un claro exceso. Dado que la Fiscalía ha judicializado este tema, a partir de ese momento serán mis abogados personales quienes manejen cualquier consulta sobre este caso, dice el presidente de la República, don Carlos Alvarado. Y también yo los quiero invitar mañana a Matices. Mañana tendremos Matices Internacional y hablaremos sobre Líbano. ¿Qué es lo que pasa en el Líbano? ¿Por qué hay crisis en el Líbano? Lo hablaremos mañana en Matices. Doña Paola, don Juan Carlos, ¿cuál canción escogieron para irnos?
El himno al 15 de septiembre. A propósito del bicentenario de nuestra democracia.
¿Y por qué el himno al 15 de septiembre?
Don Randall, es hora que este país despierte. Nos tienen secuestrada la mafia política y la mafia corrupta empresarial. Es hora de que despertemos y unamos esfuerzos para ver si levantamos este país de donde ha caído, gracias a esa combinación nefasta a la que hoy día se juntan también otros grupos políticos con otros intereses.
¿Usted está de acuerdo con, estaba de acuerdo con el himno, don Juan Carlos, o se lo cedió a doña Paola?
Claro.
¿Y por qué el himno?
Considero que es correcto, es un reflejo de lo que yo quisiera que pasara. Yo quisiera que nosotros tratemos de despertar y ver las cosas de una diferente forma. Y a veces se ve un poco oscuro, pero la motivación y la ilusión nunca se debe perder.
Gracias a ambos por acompañarme. Son las 3:35. Don Glenn Montero, creo que está en el control master. Ahí está, el himno del 15 de septiembre. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas tardes. Gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.